Ahora sí, buenos días, 9:09. Como decía hace un momentito, hoy es Día del Locutor Dominicano, pero también es Día Internacional del Radio Aficionado. Y para hablar un poquito bien corto, vamos a hablar con Gerardo Peralta. Él es miembro directivo del Club de Radio Aficionados y nosotros tenemos una poquita noción de lo que pasa con la radioafición, porque cuando son radioaficionados, como nuestro querido Don Teo. Abra su micrófono.
Así mismo, eso te iba a decir, así mismo con Teo era, o de los fundadores, o de los propulsores, o le fascinaba su radiodifusión y su Dometro y todas sus cosas. Adelante.
Adelante, Gerardo, si puedes abrir tu micrófono y cámara,
¿Cómo
si
no,
es
cómo no?
posible.
Pues vamos a ver si se escucha bien.
Sí,
¿Se escucha?
te escuchamos.
Excelente, excelente. Saludos, Emil. Saludos a Cardolo, si Frank está por ahí. Saludos al señor Almanza. Buenos días a todos. Buenos días.
Cuéntanos cómo está el Radio Club, cómo, bueno, hace unos añitos como que no hablábamos del radioaficionado y todo eso, y bueno, a ver cómo sigue, si siguen llegando gente, de qué tipo de gente va llegando, si hay jóvenes que están interesados en la radioafición y demás.
Ok, el Radio Club está iniciando una etapa hermosísima porque el Radio Club cumple su primer centenario en el
Ya.
2026.
Wow.
Entonces estamos aprestos a esa importantísima celebración, que es una celebración no solo del país, sino de toda la región. Así que ya estaremos molestándolo un poquito a ustedes durante esa celebración del centenario, que nunca es una celebración de unos días, sino es de 2 años y estamos iniciando la hora.
Ay,
Recordando Don
sigue
Teo.
expandiéndose los usuarios, sigue expandiéndose. La tecnología, Gerardo, debe de haber cambiado también los aparatos.
Bien.
Pon un poquito al día con eso.
Bien. La tecnología sigue avanzando y con ella la radio amateur. Y cada vez que llega una tecnología nueva, una tecnología digital, y se incorpora a la radio amateur, pues siempre surgen las dudas de si lo clásico va a desaparecer. Lo clásico no desaparece. Los radioaficionados élites seguimos estudiando código Morse, pero por otro lado, el FT8 y otros modos digitales y experimentaciones digitales, pues siguen acaparando la atención de los jóvenes cuando ya la radio amateur se integra al computador, comunicaciones computador a computador de señal débil. Entonces se vuelve la cosa más emocionante todavía y se comienzan a integrar jóvenes. Yo tengo un relajo, los jóvenes de la radio amateur son relativos, porque cuando yo me juntaba con Don Wilson, que en paz descanse, o con Don Horacio, pues yo era joven, yo tengo 49 años. Cuando yo tenía 49, yo era joven, decían ellos. Uno se siente joven. Pero sí, hay
Ay, yo me
jóvenes,
siento joven.
hay jóvenes, estamos los que nos sentiremos jóvenes toda la vida, ¿verdad, Carlotti? Y los que ya no son jóvenes.
Frank, tú tenías una pregunta para Gerardo.
Estoy a la orden.
Frank.
No. Una cosa que mencionaba mucho Gerardo era Teo con el tema de cómo esto que acabamos de vivir hace un par de días, las inundaciones en Puerto Plata, las fuertes lluvias y todo eso. Teo siempre nos contaba el próximo día, señores, anoche estábamos todos comunicados hasta altas horas de la noche, llevando al tanto de cómo estaba la situación y coordinando y ayudando. Todavía se utiliza, todavía es parte del servicio civil. Pero claro, la radio
Ese es uno de
amateur,
los usos principales, ¿verdad?
como lo dijo Dave Foguet, jefe de FEMA, hace unos 10 años ya, la radio amateur es el último lugar de defensa, la última base de defensa de las emergencias. Todas las actividades que hacemos los radioaficionados, que para muchos parecen de disfrute, son simulacros de situaciones de emergencia. Porque nosotros siempre estamos contando con cuánta gente contactamos, qué tan lejos llegamos y con qué calidad llegamos. Y todo eso es la base de una comunicación de emergencia con equipos que no dependen de nada. Si yo encendí un radio, yo me comunico con otro radio y no hay dependencia, hay una libertad completa de comunicaciones. Por ende, somos perfectos para las emergencias, Emil.
Ok, mira qué bien. Y te preguntaba al inicio el tema de la tecnología. Si lo que nos están escuchando quieren entrar en el mundo de la radiodifusión, ¿qué anda, qué hay, qué
Ok.
cuesta instalar? Yo me acuerdo que había una antena especial y había que decir, ok, la batería y todo. ¿Cómo va eso?
Voy a ser muy práctico. Si tú pones en tu buscador web SDR, te vas a encontrar con unos 268 radios que puedes escuchar, que tú accesas desde tu computador y puedes escuchar. Algunos de ellos te van a permitir hasta transmitir si te dan el código. O sea que tu computadora te permite utilizar los equipos. Claro, siempre y cuando tú demuestres que tienes licencia de radio
Esa es
amateur
la
para usar
parte,
esas bandas.
esa es la parte importante, la licencia. Sí.
Don Teo, y ahora que tú mencionas eso, en los años 80 hizo una grabación de cassette que se llama Manual para Radio Escuchas. Esa grabación ya pasó a YouTube y está en YouTube y es uno de nuestros documentos de librería electrónica más usados para introducir a los nuevos colegas.
Mira qué bien, mira qué bien. Y sí, lógicamente, pues como decías, es algo de mucha necesidad, es algo que ha cumplido, que ha ayudado en momentos desde los años de David, Federico, y
Sí.
sabrá Dios si con el centenario ya existía para San Zenón por allá atrás, no me acuerdo qué año era, pero
Así
era por
es,
ahí.
así es. San Zenón fue en el 30 y ya el Radio Club Dominicano estaba incorporado.
Oye eso, oye
Sí.
eso. Pero qué
La
bien.
Radio Amateur celebra, es este, en este, se celebra en esta fecha mundial porque coincide. Y es la fundación de la IARU, que cumple en el 24, 99, en el 25 cumple su primer centenario. IARU es la organización que agrupa todos los clubes del mundo y que solamente tiene un club como representante de cada país. El Radio Club Dominicano es el representante ante la IARU para la República Dominicana. Cumple 100 años en el 25, Radio Club 100 años en el 26.
Muy
Si da
bien, muy
tiempo, me
bien.
gustaría hacer un poquito de historia de la radio, pero yo sé que el tiempo de ustedes es muy valioso
Vamos
para
a darte unos
regalárselos.
mi vamos a darte unos minutitos. El señor Irujo parece que tiene una pregunta.
Estoy a la
Adelante,
orden.
señor Irujo.
Bueno, quería era recordar a propósito de la importancia de los radioaficionados, que en Europa, incluso la radio en sentido general y su uso civil, estuvo muy controlado por los gobiernos, a pesar de que hubiese democracia, libertad de expresión y todo eso, porque los radioaficionados, es decir, las personas que tenían estaciones de radio individual, jugaron un papel importantísimo en la propaganda durante, sobre todo, la Segunda Guerra Mundial. Es decir, algunas, digamos que, declaraciones oficiales hacia los ciudadanos en algunos lugares que estaban en conflicto y que a veces estaban, digamos que, controlados por... Sí, hay otro
Perdón, perdón,
radioaficionado.
perdón. Fue algo que puse aquí que pensé que no tenía el micrófono alto, pero.
Entonces... Resulta que como las comunicaciones en general, las militares y civiles, estaban muy controladas y eran cuestión de control y de espionaje, de censura, etcétera, todo el que tenía una radio, o sea, todos los radioaficionados, incluso transmitían algunos mensajes y algunas órdenes o directrices de guerra o información que pudiera ser de interés de inteligencia militar para quien fuera, transmitían a través, eran los radioaficionados los repetidores de mucha información que estaba controlada por otras vías. Entonces, y también mencionar la anécdota que hacía Don Teo, en relación a que él era un gran defensor de la radio, incluyendo la radio, digamos que más simple, la amplitud modulada, por aquello de que él decía de que la internet estaba sujeta
Este aquí
a
infiltrado.
algunos
Este es un
fenómenos
programa de radio.
ocasionales que
En la
tenían.
91, puede sintonizar.
Sí. Sintonice 91.3 ahí para que lo
Perdón,
escuche.
disculpen, déjeme
Sí.
cerrar el micrófono, que alguien
Sí.
me...
Sí.
Perdón.
No, entonces quería mencionar eso. Don Teo era gran defensor por eso de los radioaficionados y era miembro destacado de esa asociación local porque entendía el valor estratégico de la radio. Aún en momentos en que hubiera grandes fenómenos naturales, climatológicos, que interfirieran las señales, por ejemplo, de la internet, las radiaciones solares, etcétera, la transmisión de radio, y por eso también el papel incluso de los radioaficionados, era de grandísimo valor estratégico para la seguridad general del país, de las comunicaciones y de la comunicación civil también. Eso era lo
Andrés,
interesante.
tenemos que ir recogiendo, pero el comentario que acabas de hacer, y invito a Gerardo también a que lo vea y a todos los que nos están escuchando. Hay una película que acaba de salir hace muy poco que se llama Toda la luz que tus ojos no pueden ver. Y es una
Así
historia
es.
verídica de una muchacha ciega. La actriz que hace la película es real y efectivamente es ciega, es no vidente. Y es la historia de una ciudad en Francia en la Segunda Guerra Mundial, donde en la ciudad de Saint-Malo, es una costera, y a ella le traían mensajes. Y ella tenía una radiodifusión, ella tenía un dométrico, una cosa así, creo que era en esa época lo que existía. Y ella transmitía mensajes en clave leyendo poemas.
20 metros estaban usando en la película.
Bueno, pues ya Gerardo lo vio. Un 20 metros, y ella transmitía unos poemas y era diciéndole las directrices a los barcos americanos por dónde deberían de llegar a la costa.
Vaya.
Oye eso. Bueno, Carlos, vamos a ver,
Sí,
despedimos.
muchísimas gracias
No
a
sé si.
Gerardo.
Ah, gracias. Me hubiera gustado explicarles que fue en ambas guerras que
Dilo, dilo,
ocurrió
dilo,
el
dilo.
cierre. El
Ya.
cierre de las transmisiones radioamateur ocurre en ambas guerras. La primera transmisión de radio ocurre en 1879 por Guillermo Marconi, un 14 de mayo. La radio amateur se inicia en esos también albores de siglo. Primero todo corría por el correo y los experimentos científicos iban por ahí. Mucha gente que no eran científicos y no entendían la parte de las revistas científicas del correo, no entendían la parte matemática ni la parte física, pero el experimento lo hacían en sus casas. En Inglaterra, en Australia y en Estados Unidos, esto fue ocurriendo al mismo tiempo y comenzaron a surgir los radios aficionados, los radio amateurs, porque en sus casas creaban estos equipos y luego se fueron comunicando y comunicando y comunicando. Eso hace ya más de 120 años. La radio amateur ha pasado por dos guerras. Siempre se cierran las transmisiones radio amateur porque como son transmisiones individuales, amenazan a las transmisiones militares y es para mantener el control. Estamos celebrando el Día de la Radio Amateur. Agradecemos muchísimo a la 91. Recordando también a Don Teo, que lo vamos a extrañar mucho en la celebración de los 100 años, pero está con nosotros. Un gran abrazo y gracias por la oportunidad de llevarle a todos lo que es la radio amateur. Estamos ahí, somos silenciosos, no estamos haciendo bulto, pero formamos parte de uno de los más grandes y elevados escalones de la raza humana, el radio amateur.
Muchísimas
Hombre.
gracias, Gerardo, miembro de la directiva del Radio Club Dominicano, hoy día del radiodifusor. Gracias, pausamos y ahora sí volvemos.